El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 51 días para acabar 2021, porque ya es 10 de noviembre. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 24 en Santa Cruz de Tenerife, a las 7 y 55 en Fuenlabrada, en Madrid, y a las 7 y 58 en Bilbao. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que la situación de la pandemia en Europa empeora, especialmente en los países con tasas bajas de vacunación. Se plantea la posibilidad de recuperar restricciones sociales y tomar medidas que eviten una nueva ola o al menos moderen su virulencia. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos qué es lo que está pasando en Europa con la vacunación y sobre todo con la evolución del virus.
Pues como bien dices, ese aumento de contagios es sostenido en prácticamente toda Europa en las últimas semanas y ha provocado que ya varios países se estén planteando reimponer restricciones que ya hacía tiempo que se habían retirado. Anoche, por ejemplo, se dirigió a La Nación el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, con un mensaje, entre otros asuntos, que venía a destacar la importancia de vacunarse para conseguir la libertad, ¿no? Recordamos la advertencia de la Organización Mundial de la Salud hace, creo que fue la semana pasada, si no fue la semana pasada, fue a finales de la anterior, cuando decía que existe el temor serio y fundado de que se produzca una severa oleada de contagios y, peor aún, de muertes en países europeos, especialmente en los que la vacunación ha avanzado menos, a un ritmo más lento que en otros países, o en los que directamente ha sido un fracaso porque las tasas de vacunación están por los suelos, o lo que aquí entendemos que son por los suelos porque están en torno al 40%, digamos, de población vacunada. En el caso de Francia, por ejemplo, se está apostando por una tercera dosis de la vacuna. Las dosis que uno ha recibido se reflejan, recordamos, en el llamado pasaporte COVID, y si no está la tercera dosis, se va a considerar que el pasaporte no será completo, por así decirlo, y eso puede tener consecuencias y limitaciones a la hora de viajar, por supuesto, pero también a la hora de acceder a determinados lugares o actividades. Hay países como Dinamarca que ya lo está exigiendo para acceder a bares, restaurantes y lugares de ocio, como lo llevan haciendo también algunas semanas Países Bajos, Austria o Bélgica. Otra medida que está empezando a estandarizarse en Europa es la de la vacunación obligatoria del personal sanitario, algo que en España tenemos más que avanzado, con prácticamente tasas del 98% del personal sanitario vacunado en algunas comunidades, o 99%. Y se está estandarizando sobre todo porque fueron los primeros trabajadores, te recuerdo, en ser vacunados inicialmente. Y uno de los motivos que justifica la necesidad de esa tercera dosis es precisamente la pérdida de efectividad a lo largo del tiempo, el deterioro de la inmunidad, es decir, mayores de 80 años, mayores de 70 años, personal sanitario, grupos de riesgo, fueron los primeros grupos de población en ser vacunados originalmente al inicio de la campaña de vacunación, y es en los primeros en los que se detectó que pasado cierto tiempo existía una cierta merma de la capacidad del sistema inmunitario para luchar contra el coronavirus, ¿no? La situación en España es mucho mejor que la de la mayoría de los países europeos, desde luego mejor que la media, que otros países de nuestro entorno. Estamos en 58 casos por 100.000 habitantes de incidencia. Están en Italia en 110, en Portugal en 120, en Francia en 136, aunque han crecido los contagios un 40% en una semana. Es curioso que los países que peor estuvieron en determinados puntos de la epidemia o en determinadas olas de la epidemia, ahora son, parece, los que mejor están respondiendo. Pero la cosa en Alemania sube ya a los 373 casos, en Bélgica 762, en Reino Unido 793 y en Austria 915 casos por 100.000 habitantes. Son tasas muy altas. Estamos mucho mejor en España, sí, pero ojo, sin lugar a la autocomplacencia, porque hay comunidades que están ampliamente por encima, duplicando incluso la media, la incidencia media. Es el caso, decíamos ayer y destacábamos, de Navarra, del País Vasco. Ya hemos oído a gobernantes advirtiendo, y hacen bien, de que o hacemos por reducir el aumento de contagios o tenemos a la vista en pocas fechas unas navidades que inevitablemente van a volver a ser atípicas, y por atípicas me refiero a fiestas de nuevo con restricciones como el año pasado, restricciones que en muchos casos habíamos dejado atrás hace semanas o meses. El ejemplo ese que te pongo de País Vasco y de Navarra, la incidencia está por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes, que es un nivel en el que hacía pocas semanas o pocos meses, en septiembre, octubre, teníamos restricciones en vigor. El panorama no es bueno en otras comunidades donde están aumentando muy rápido los contagios en la última semana. La parte buena, por quedarnos también con eso, es que tenemos casi al 90% de la población vacunada en España y eso ha permitido, entre otras cosas, que de momento el sistema sanitario se comporte de manera buena y que no esté tensionado.
Por lo tanto, Juan Carlos, reiteramos siempre el mensaje, que no hay que bajar la guardia en ningún caso.
Exacto, no hay espacio para la autocomplacencia todavía.
Y el pasado lunes llegó a la frontera entre Bielorrusia y Polonia el mayor grupo de migrantes registrado hasta el momento. Son jóvenes que proceden de Siria, de Irak y de Afganistán y que fueron dispersados por la policía y el ejército polacos. Esta crisis migratoria se ha convertido en un nuevo foco de conflicto diplomático entre los dos países y ya de paso entre la Unión Europea y Rusia, que por cierto es el principal aliado del dictador Lukashenko.
Desde luego, ayer la Comisión Europea reforzó o insistió en esa acusación a Bielorrusia. Rusia de usar a personas, a esos inmigrantes para desestabilizar a la Unión. Hay bastante acuerdo entre los principales países de los 27 en que a esto va a haber que responder con sanciones, por ejemplo ampliando las que ya están en vigor contra el régimen de Lukashenko, pero posiblemente también introduciendo algunas muy concretas, por ejemplo, contra las aerolíneas de Bielorrusia que están llevando a los inmigrantes a la frontera de Polonia, porque se está procediendo así, se les está subiendo en aviones, se les lleva cerca de la frontera. Antes de ayer intentaron atravesarla unas 2.000 personas y el ejército bielorruso les está empujando contra esa frontera polaca, donde también hay fuerzas armadas de ese país, de Polonia. Y por eso, entre las acusaciones de las autoridades europeas a Lukashenko, está la del tráfico de personas. Esto es lo que se denomina guerra híbrida, o en Estados Unidos, conflicto irregular, por así decirlo, un conflicto en el que se utilizan todo tipo de medios, no tienen por qué ser necesariamente el uso de la fuerza convencional, aunque suelen concurrir en todos los casos anteriores la presencia de tropas armadas, en este caso vigilando las fronteras, pero se pueden utilizar otros medios, por ejemplo el terrorismo, por ejemplo la insurgencia, por ejemplo los ciberataques o las fake news, la desinformación, o en este caso la presión migratoria. Y el objetivo al final no es derrocar un régimen, no es deponer un gobierno, es desestabilizar al país, polarizar la población. Digamos que el objetivo de la guerra híbrida, esto que se llama guerra híbrida, no es tanto el Estado en sí, sino su población. Decías bien, la mayoría de los que están en la frontera son refugiados que partieron originalmente de Siria o de Irak o de Afganistán, que en muchos casos han pasado en el camino por campos de refugiados en Turquía o en Grecia. ¿Qué hace Bielorrusia para captarles? Pues les ofrece visados, no para quedarse allí indefinidamente en ese país, sino para transitar, porque el destino ideal para muchos de ellos es fundamentalmente Alemania. Lo que pasa es que tienen que atravesar primero por Polonia en ese camino. Ante la acusación de usar a personas y de la advertencia de imponer sanciones, tampoco te crees que el régimen bielorruso se arruga, a pesar de que endurezcan el tono, tampoco por la presencia militar en Polonia, son 12.000 soldados más, y de hecho el presidente Lukashenko ayer acusó a la Unión Europea de chantajear a Bielorrusia y le advirtió de que, hombre, que se cuiden de amenazar con sanciones, a ver si va a entrar en juego Rusia. Eso es lo que hace también que salga ayer a la palestra y entre también en esa historia el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en defensa, por supuesto, de Polonia y de los aliados. Bielorrusia cuenta, por supuesto, con toda la simpatía del Kremlin, ya lo ha dejado claro el titular de Exteriores, Sergei Lavrov, pero de momento, Rusia todo lo que ha hecho ha sido animar a la Unión Europea a que solucione esta crisis como ha solucionado otras crisis migratorias en el pasado, recientemente por ejemplo en Turquía, es decir, con dinero, no necesariamente con darle dinero a Bielorrusia, sino por ejemplo con que levante esas sanciones que tiene en vigor.
es lo que dice Lukashenko. Esas sanciones dice que es lo que le impide a él poder utilizar recursos para luchar justamente, para controlar, digamos, estos flujos migratorios. Gracias, Juan Carlos, por ponernos al día de lo que está sucediendo en el mundo. Buenos días.
A ti, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y hoy tenemos una previsión meteorológica de contraste. Lluvias y viento en el Mediterráneo y nubes bajas y sol en el resto de España. Juanma Romero, buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues hoy tenemos un miércoles totalmente diferente en el Mediterráneo, con lluvias durante todo el día y en el resto de España, donde va a predominar el tiempo estable, seco y soleado. A lo largo del día va a llover de forma débil e intermitente en Cataluña, sobre todo en la costa, pero también en los Pirineos. Lluvias que también harán acto de presencia en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Decía lluvias débiles, aunque en algunos momentos del día ganarán intensidad y esperamos, de hecho, tormentas más fuertes en algunos momentos del día. A esto hay que sumarle el viento, que soplará con fuerza en toda la zona, con rachas que van a superar los 70 kilómetros por hora. Así que hoy vamos a ver muchos paraguas rotos en las papeleras de la calle, ya veréis. Bueno, como decía, en el resto de la península tendremos nubes bajas en las primeras horas del día, en el interior de Galicia, por ejemplo, en Castilla y León, norte de Madrid, también en el interior de la zona cantábrica, aunque va a acabar saliendo el sol en todos estos puntos y en el resto de la península. En Canarias esperamos nubes en el norte de las islas más montañosas. Y todo esto, pues, con temperaturas máximas de 20 grados en Cádiz, 14 en Madrid, 16 en Albacete, 17 en Barcelona, 15 grados en Bilbao, 14 en Oviedo, 20 en Palma de Mallorca, 13 en León, 19 en Ourense, 22 en Murcia y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues mira, en esta ocasión al buen uso que se le puede dar a las redes sociales, que a veces sirven para algo, y es que han rescatado a una menor que había sido secuestrada gracias a una señal, a un gesto viral de socorro que aprendió en TikTok. Y es que hay una campaña en esta red social que muestra un código, una señal que consiste en levantar, o sea, cuando está haciendo el streaming, ¿no? Cuando está haciendo un vídeo o retransmitiendo, que es levantar la mano, doblar el pulgar y cerrar los dedos, y es como una forma de avisar de que tienes un problema, que has sido secuestrada o que no estás feliz por alguna cosa, ¿no? Fue creada por la Fundación de Mujeres Canadienses para que las víctimas de abuso pudieran pedir ayuda sin ser detectadas, en este caso por el abusador, tal y como informa New York Times. Una menor estaba viajando en el asiento de copiloto de un coche que atravesaba Kentucky cuando saludó por la ventanilla con este gesto, ¿no? Entonces, una persona que viajaba en uno de los coches vio la señal, reconoció el gesto y supo entonces que no era un saludo cualquiera, pudo alertar a las autoridades y ha podido recuperar a esta chica. Así que de vez en cuando las redes sirven.
Que de nuevo que sí. Otro tema que se ha convertido en viral es un robo en una terraza de Brasil, que también ha sido de las cosas que más se han comentado en las redes sociales.
Sí. Y es que, claro, cuando uno se imagina un robo en Brasil, pues igual es... Hay gente que es muy, muy alocada y hay gente que vive la vida así más calmadita, más brasileiro, más bossa nova, más ahí alegre. Porque es un vídeo que es alucinante, está grabado por una cámara de seguridad y registra el momento en que un par de delincuentes pues están en una cafetería de Río de Janeiro. En el interior, pues no se ve, ¿no?, lo que está pasando en el interior. Pero afuera, en la terracita, vemos a una pareja que está, pues eso, cenando tranquilamente, comiéndose su pizza, cuando detectan, pues, que está habiendo el altercado, que tienen además la moto, los delincuentes, ahí al lado de donde están cenando esta pareja. El novio se percata de lo que está pasando y en ese momento sale disparado. O sea, sin a lo loco, olvidándose de todo, incluso olvidándose de que tiene ahí a su novia que estaba cenando con ella. Ella se queda la mar de tranquila mientras está sucediendo todo el robo. Salen los delincuentes de dentro del establecimiento y a medida que se van acercando hacia su moto, la novia, vamos a llamarle así, levanta la mano y les da su móvil. O sea, para que ya de camino... O sea, en eso de que, ¿sabes cómo en la Fórmula 1? Que ya pasan por ahí, pues ya se lo ponen todo. Pues ella levanta la mano y les da gentilmente el móvil, pues para que se lo lleven. No solo eso, sino que también les ofrece su propio casco, porque ellos habían ido a cenar también con la motocicleta. Cosa que es un poco absurda, porque los atracadores llevaban el casco puesto, así que no les servía un casco de acompañante, a no ser que quisiera ella que le invitasen a irse con ellos, que a lo mejor...
Desconociendo los detalles del tema, si uno da voluntariamente su móvil es porque teme mucho las represalias.
Exactamente.
Debe ser ponérselo fácil y no tener problemas
esa
noche.
Es que casi ni se dan cuenta que estaban ellos cenando, o sea, porque ellos ya se iban de donde estaban. Bueno, las redes se han hecho eco preguntándose qué debía tener ese móvil para que lo entregue tan alegremente, o si ella pensaba que se lo lleven todo, pero que me dejen la pizza que está muy buena. Es decir, puede hasta ser un buen reclamo para ese restaurante, ¿no? El hecho de decir, estás cenando tan bien que ya te da igual todo, ¿no? Bueno, es un auténtico misterio lo que ha sucedido. No sé si nuestros oyentes, pues... No sé, si nos quieren contar, igual por una nota de voz, si ellos serían del equipo novio, es decir, del equipo yo me voy y aquí os dejo todo, incluso a mi novia, o del equipo novia, que sería, no, si la pizza está buena, yo me quedo y en todo caso termino de cenar tranquilamente. Yo creo que sería del equipo novio, me parece.
El Club de las 5.
Escucha las 5 y 16 de las 4 y 16 en Canarias. Nuestra selección ya está preparada para los dos próximos partidos que son clave para la clasificación para el Mundial de Qatar. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. España llegó ayer por la tarde a Grecia. Luis Enrique ha podido desplazar a los 25 jugadores porque Mikel Merino no sufre ninguna lesión. Ayer superó las pruebas médicas y es una opción más para el mediocampo. La duda es si habrá dos equipos diferentes ante Grecia y Suecia, si Luis Enrique reservará jugadores o hará rotaciones. En principio, ambos partidos son igual de importantes. Ayer, antes del viaje, habló Brahim Díaz.
Evidentemente no me imagino un Mundial sin España. España tiene que estar en el Mundial y ahora, viendo finales, hay que centrarnos primero en el jueves, que es ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo. Pero son dos finales en las cuales hay que ganar, hay que estar en el Mundial.
Al margen de la selección, Xavi se estrenó ayer ya en el banquillo del Barça como entrenador del primer equipo. Y la mala noticia del día la protagonizó Marc Márquez, el piloto catalán que no podrá correr el Gran Premio de Valencia, el último Gran Premio de la temporada, porque una caída de la semana pasada le ha provocado un problema de visión.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, ver y leer cosas tan interesantes como la entrevista a Antonio Garamendi en La Brújula con Juan Ramón Lucas, que observa que la propuesta del gobierno para sustituir a los ERTE está plagada de ideología y argumentos políticos.
Pero claro, como en estos momentos pues hay un gobierno de coalición, pues hay una serie de gente ahí con mucho interés en que todo esto sea terriblemente restrictivo, intervencionista, es decir, en sentido contrario de lo que se supone que tiene que ser este mecanismo, que es lo que pide Europa para hablar de esa flexiseguridad, ¿no?
En OndaCero.es también le cuentan todo lo que debes saber sobre el nuevo impuesto de plusvalía, cuánto hay que pagar y cómo se aplica el cálculo. También leemos en nuestra web que dos de los huidos del aeropuerto de Palma han escapado de la isla en un ferry, probablemente camino a Barcelona. Sobre la evolución de la pandemia, Rafael Bengoa, experto en salud pública y exconsejero y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, ha explicado en La Brújula que el ritmo de vacunación en España va por buen camino, pero que todavía falta hasta alcanzar la ansiada inmunidad de grupo.
España no ha levantado las restricciones y tiene un mejor cóctel que los demás.
Y además aquí la vacunación ha funcionado bien.
Sí, aquí tenemos una vacunación más alta, pero todavía no estamos en una situación como para hablar de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Es decir, para que se entienda bien, por ejemplo, con el sarampión se tuvo que llegar a un 95% de inmunidad de cobertura vacunal para poder hablar de inmunidad de rebaño y inmunidad de grupo. Aquí igual también, y por lo tanto este virus se queda entre nosotros y lo vamos a intentar controlar a nivel endémico, pero todavía no estamos ahí.
En nuestra web también leemos que el Hospital Clínico Universitario de Valencia está buscando personas voluntarias mayores de 18 años que hayan recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 como mínimo hace 6 meses. Les buscan para estudiar una nueva vacuna de investigación que está desarrollando la farmacéutica española IPRA. Y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado un listado de 460 33 medicamentos que son difíciles de encontrar en las farmacias españolas desde finales de octubre. Consulte la lista completa en OndaCero.es. Y falta algo más de un mes para que llegue Navidad, pero los municipios de toda España se preparan para uno de los momentos más especiales de las fiestas, el encendido de las luces en las calles. En OndaCero.es le cuentan cuál es el calendario de encendido de luces en las principales ciudades españolas. En nuestra web también puede volver a escuchar a Rubén Guijarro, el nuevo alcalde de Badalona, que conversó ayer con Carlos Alsina sobre su llegada a la alcaldía tras una moción de censura contra el ganador de las elecciones municipales, con 11 concejales, el alcalde del Partido Popular, Xavier García Albiol, cuyo nombre ha aparecido en los papeles de Pandora.
Al señor Albiol le dimos la oportunidad de dimitir, como hizo el canciller austríaco, por ejemplo, implicado también en estos papeles de Pandora, y no lo hizo, prefirió atrincherarse en la mentira. Y al final se ha optado por el relevo en la alcaldía de otra manera, en este caso, porque no se ha dado su dimisión. La ejemplaridad es muy importante y el nuestro será un gobierno con las manos limpias en ese sentido.
En nuestra web nos explican que durante unos días, entre el 12 y el 14 de noviembre, los clientes de Bankia no podrán usar el servicio de transferencias Bizum mientras se culmina la última fase de la integración operativa y tecnológica entre Bankia y CaixaBank. Alrededor de 7 millones de clientes en España se verán afectados por este cambio. Lea todos los detalles en OndaCero.es, donde también puede ver cómo es el cartel de la edición número 25 del Festival de Málaga de Cine Español. La artista sueca Petra Ekison firma esta creación de vivos colores y con el sol como protagonista. En Julia en la Onda, Luis Rendueles y Manu Marlaska desgranan los detalles del crimen del niño asesinado en Lardero.
En Lardero, una población, una ciudad dormitorio de Logroño, unos 10.000 habitantes, allí había ido a vivir Almeida. Almeida, el asesino, confunde a Alex, al crío, con una niña, porque va disfrazado de la niña del exorcista, con una peluca. Le dice, algunas personas dicen que le cebó, le tendió la trampa con la historia de que le iba a enseñar un cachorrito. Hay otra gente que dice que utilizaba el asunto de que tenía unos pájaros en casa, ¿no? El caso es que le engaña. Una niña avisa del portal hacia donde se ha ido Alex con ese señor viejo, y allí lo encuentran poco después, no llega a 20 minutos, en brazos de Almeida. Que Almeida, lo que dice cuando le sorprende con el niño en el descansillo, en el rellano, es que el niño se le ha desmayado, ¿no? Tenía marcas en el cuello, veremos lo que dice la autopsia. Allí mismo le detienen, los servicios de emergencia intentan reanimar a Alex sin conseguirlo, y se produce un conato de linchamiento, pero Almeida prácticamente no se inmuta.
Puede volver a escucharlo en OndaCero.es y en nuestra aplicación. En deportes, José Luis Gallá ha sido el protagonista de Radio Estadio Noche. Mientras avanzan las negociaciones para su renovación, el de Pedreguer reconocía que siempre ha sido feliz en Valencia.
¿En el Valencia ahora eres más feliz?
Bueno, claro que soy más feliz porque tengo dentro del campo una jerarquía que soy capitán, que me siento muy importante y me siento muy querido por la afición y claro que me siento muy feliz.
Puede escuchar la entrevista completa en OndaCero.es y en la aplicación de Onda Cero, claro.
Bueno, ay, hola, ¿cómo están?
Hola, señor vidente.
Sí, sí.
Tiene una colega de profesión que hoy se enfrenta a un juicio.
Ah, sí, claro. Bueno, a mí...
Yo se lo digo por si acaso.
Sí, no, yo no cobro a nadie. Yo lo hago todo por amor al arte, ¿eh? O sea, que yo no voy diciendo a la gente lo que le va a pasar. No, no, no. Yo no hago spoilers, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo una consulta, por si quiere saberlo.
Ah, para mí. Yo no soy adivino, ¿eh?
No, ya sé, porque usted no me consulta a mí nada, pero me ha llegado ahora por un mensaje una consulta desde Barcelona, firma como Shakira, pero pide que no digamos el nombre, ahí vaya. Bueno, dice que su marido tiene un nuevo jefe, que no les deja viajar y tenían billetes para ir a varios sitios, que si sé de algún conjuro, de alguna pócima, alguna cosa, para que ellos sí que puedan hacer este viaje y el waka waka y lo que quieran. Bien, bueno, ahora sí que más muerto. Pues yo os cuento, lo mejor en estos casos es comprar un par de billetes más e invitar a este nuevo jefe, pongamos que se llama Xavi, y a su mujer. Esto ayuda bastante, porque así, con la excusa, ellos los pueden vigilar sin problemas y ven que no hacen nada malo. Si esto no funciona, siempre pueden invocar un conjuro que lleva por nombre el Armagedón.
Armagedón.
Sí, o Deep Impact, porque yo no sé cuál de las dos películas, pero es igual. Consiste en conseguir... Este método es un método ancestral, para conseguir que caiga un meteorito que impida que se juegue el próximo partido de liga. Como no hay partido de liga, porque va a caer el meteorito, pues pueden ir de viaje tranquilamente. Solo tiene un pequeño inconveniente, un pequeño problema.
A mí se me ocurre más de uno.
Sí, bueno, es que se termina el mundo básicamente, porque es el apocalipsis, ¿no? Al final es un pequeño efecto secundario sin importancia, pero el viaje te permite hacerlo. Bueno, si quieren invocarlo, pues ya les dejaré en mis redes sociales, que no tengo, cómo pueden contactarme. Vamos a hablar de cómo es los nacidos un 10 de noviembre. El arcano, y que no es un rapero, sino la carta del día, es la rueda de la fortuna, ¿eh? Los puntos fuertes de los nacidos el día 10, que su número es el 1, ya lo sabe, son creativos, son seguros de sí mismos y son atractivos. Lo digo porque si quieren nacer un día como hoy, pues que sepan que le ha salido guapo el niño, porque ha salido un 10 de noviembre.
Pues usted el otro día dijo que los bebés eran todos feos.
Son muy feos.
Que tenemos a los oyentes.
Son feísimos.
Escandalizados.
Pero, no, a ver, es que siempre me preguntan, ay, ¿a quién se parece? Bueno, no se parece. Yo digo que no se parece a nadie, pero porque usted,
con hacer la carta astral tiene suficiente.
Sí, ya lo sé, pero me preguntan cosas. ¿Qué me saldrá guapo el niño los primeros días? No, son feísimos, son una cagarruta. Pero luego sí serán atractivos si salen un día,
o sea,
como
hoy han nacido guapos.
Han salido guapos,
por
sí.
Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Ellen Pompeo, creo.
Sí.
De Taron Egerton.
Sí, Taron Egerton, este es el que hizo la película de Elton John, ¿no?
Y de Mireia Belmonte.
Ah, esta es la que nada, pues nada, encantado, felicidades, porque a mí la lista que me salía aquí de gente, en el libro este están todos muertos, la mayoría, sé quiénes son.
Era el cumpleaños de Lutero también, pero ese sí que ya nos dejó.
Este ya no está, no está, bueno, para mí me sale gente que además no sé quién soy, y me ponen las fotografías y me quedo igual. Los puntos débiles son flemáticos. Cuidado, la gente que es muy flemática. Sí, son peculiares, que es bonito, aunque sea un punto débil, y son repetitivos. Son flemáticos y son repetitivos. Bueno, vamos con el consejo del día y luego la meditación. Consejo del día: tome conciencia de los problemas que causa a los demás. Salga de su caparazón y comuníquese con el mundo. No tema brillar. Es bonito eso de no tema brillar, porque hay gente que no quiere soltar todo su potencial. No, suéltalo, suéltalo, que decía la famosa canción. Vamos con la meditación. Las plantas giran lenta pero inexorablemente hacia el sol. Bueno,
esto no sé si me sirve de algo, esta meditación.
Si usted es un girasol, posiblemente sí. Si no, pues que sepa que vaya buscando el sol y vaya girando la cabeza.
Pues oiga, le voy a poner una canción para que se vaya usted corriendo a su plano astral.
Ah, sí, bien, bien.
Nuestra canción para salir a correr, puede pedir la suya en el 676-760908. Esta nos la pedía Mireia a través de Twitter. 676-760908.
Suelo confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. ¿Sabes? Si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
canción para salir a correr en el 676-760908 para hacer un poco de deporte hasta ahora, o para arrancar el día, o para ponerle el broche final si has hecho el turno de noche. Este es el Club de las 5, de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando la previa de la reunión del gobierno con los agentes sociales para hablar sobre los nuevos ERTE y también de la iniciativa del presidente francés, de Emmanuel Macron, de seguir apostando por la energía nuclear. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, anoche discurso a la nación del presidente galo. Con esa novedad, apuesta por construir nuevas centrales nucleares. Se dice que para luchar contra el cambio climático, porque es verdad que limpias, pues la energía nuclear no es, pero sí que no emite CO2 a la atmósfera, entonces por ahí es por donde lo coge, también para intentar ganar independencia energética, ahora que la electricidad y la energía está como está. Bueno, además de ese anuncio, hoy tenemos más cuestiones económicas, como la viñeta verde europea, ese nuevo peaje, que al final es lo que es un peaje que van a tener que pagar los transportistas que circulen por este continente y que en España también plantea el gobierno para luchar contra el cambio climático. Al final la excusa de lo verde pues sirve para que paguemos más. En materia económica hablabas de esa nueva apuesta o esa nueva propuesta del gobierno para la reforma laboral, la negociación y nueva reunión entre sindicatos y patronales con el gobierno, y ese documento que se ha filtrado, 27 páginas, muy farragosas, le dijo anoche el presidente de la patronal, Garamendi, a Juan Ralucas en la brújula, esa propuesta para los nuevos ERTEs pospandemia. Al final va a suponer, según los empresarios, pagar más. Bueno, veremos en qué queda todo esto. Lo único que hay que sacar por ahora en claro es que ya no es Yolanda Díaz, sino Nadia Calviño la que está al frente de las negociaciones, con el interés principal de que la COE se acabe sumando y acercando posturas con el gobierno y con los sindicatos, a ver en qué queda todo esto. Pero bueno, te hablaba de esa viñeta verde. Mira, a partir de las 8:30 va a estar por aquí el secretario general de la patronal de transportistas, que José María Quijano, porque al final, como te decía, son ellos los que más van a tener que pagar estos peajes, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, si sale todo como pretende la Unión Europea, como pretende Bruselas y como pretende el gobierno de Pedro Sánchez. A partir de las 8:30 está por aquí, pero bueno, y vamos a hablar de muchas cosas que, mira, también tienen que ver con ruedas, porque en el informativo de animales, que a las 7:45 nos trae Pecino, va a hablar de un alce con ruedas.
¿Un alce con ruedas?
Un alce
con ruedas. Ayer comentábamos aquí que un alce se coló en un colegio de Australia, me parece. Hoy un alce con ruedas.
Sí, están de
los
moda.
Los alces son protagonistas de la actualidad.
Eso, efectivamente. Pero bueno, esto es curioso, un alce con ruedas. No me ha querido decir más, pero dice sí.
Yo lo escucharé a menos cuarto estaremos ahí pegaditos a la radio.
Muy bien, es lo que tienes que hacer, incluso si quieres hasta las 12:30, porque
hombre,
después...
Ahí me tendrás, el primero, ya te lo digo.
Lo sé, ahí está, esto es devoción. Te decía
total
que a partir de las 10 también hay más cuestiones. Los cómicos vienen hoy, Oraguasa, Agustín Jiménez, Jesús Manzano, Goyo Jiménez. Y a partir de las 11, entrevista a Nieves Herrero, su última novela, El joyero de la reina, para hablar de eso, de las joyas de las reinas de España. Vamos a conocer esos secretos de Alcoba de las Reinas.
Rubén Bartolomé, te escucho luego aquí en Onda Cero en Más de Uno. Que vaya bien, buenos días.
Tú me escuchas luego, yo te sigo escuchando ahora.
Pues venga, nos escuchamos mutuamente. Hasta mañana.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y por si no vieron ayer la televisión, Cervelló nos repasa lo más destacado. Esta pasada noche, evidentemente, la gran protagonista ha sido Isabel Díaz Ayuso.
Totalmente, y casi del día, porque empezaban en el intermedio captando ese momento en la Almudena en que los periodistas pues estaban todos ahí con los micrófonos que le querían preguntar un montón de cosas y las campanas no terminaban de ayudar.
Campanada no podemos hacer nada. Campanada no podemos hacer nada. Bueno, pues ¿qué tal todo?
Pues aquí bien.
Iban haciendo tiempo.
¿Quién dirá que eligieron el lugar
sí
para no responder?
Efectivamente. Bueno, pues
puede ser un recurso.
Pues duraban
comparecer ante la prensa frente a un campanario cuando
sí,
no haya.
Sí, justo ahí duraban un ratito las campanadas. Bueno, en fin.
A
Estoy por comerme unas uvas.
Ya. Sí, ya aprovechas, ¿no?
Bueno, el plato fuerte de la jornada fue, de hecho, la visita a El Hormiguero de Antena 3.
Se ha dado mucho juego, pero sin duda uno de los momentos más comentados de la entrevista, pues cuando Pablo Motos le pregunta qué tal se lleva con el presidente.
¿Y Pedro Sánchez qué tal? Es decir, ¿le llamas por teléfono?
Bueno, no exactamente.
¿Te llama a ti?
Bueno. No sé. No es la relación más explosiva, pero a ver, cuando nos vemos en persona, bien, buen trato, solo faltaba.
¿Qué palpito te da a Pedro Sánchez en persona? Palpito personal.
A ver, yo le veo muy seguro de sí mismo, encantado de verse, y luego sabes que te está mintiendo, ¿sabes? Te mira.
Y las hormigas creo que también han hecho preguntas.
Sí, a modo de rueda de prensa, por suerte en esta ocasión sin campanas, le preguntaban por eso de si te encuentras con algún exnovio.
¿Alguna vez iba usted por Madrid y se ha encontrado con su ex? Porque yo llevo ya 4.
¿Qué? Pues... Sí, claro. Muy mala suerte.
Claro, es que, macho, los políticos hacen promesas, no te encuentras con tu estoma en la cara, ¿sabes? In your face.
4 veces. Bueno, a ver, el sistema lo estamos perfeccionando, pero todavía a veces estas cosas pasan.
Vale.
Lo están perfeccionando el sistema. También ha habido tiempo para comentar alguna anécdota, como cuando le dieron un premio a Rafa Nadal en la comunidad.
Ese día vino, bueno, le dimos la medalla de oro de la... Bueno, la medalla de la Comunidad de Madrid del 2 de mayo, la Gran Cruz. Y después, ay, pues vamos a ver el reloj de la Puerta del Sol. Claro que sí, claro. Y llevaba pues la ropa que estáis viendo con unos tacones ahí, bien plantados. El último tramo es una escalera de caracol. El último tramo ya es una escalera muy pequeñita, de estas prácticamente de obra. Bueno, aquello para salir de ahí con los tacones, la falda, era como liberada a Willy. Tuvo que tirar de mí. O sea, fue tan poco estético, tan horroroso. Bueno, empujó por un lado, por el otro. Bueno, no sé cómo fue aquí.
¿Te llegó a coger en brazos?
Ay, no, pero vamos, podría haberlo hecho con un brazo, con el izquierdo sobre todo, ¿lo tiene? No lo hizo. Cachilamar, que no estoy espabilada, ¿eh?
Por cierto, que en A3Player pueden volver a ver toda la entrevista, en la que también han hablado de la gestión de la pandemia y del bloqueo de WhatsApp de García Egea.
Sí, que ha contado que en realidad no era tal, sino que tiene más de un móvil, que a veces cierra uno y puede parecer que están bloqueando. Bueno, que todo esto ha quedado nada, ya explicado. Terminamos con una solicitud de un chico ideal, de uno de los participantes de First Dates, que vale la pena recuperarlo porque ha dejado sorprendido a todo el mundo.
A mí me gustan los junkies, en plan, que esté en el banco, que esté en un banco y tú lo veas y digas, me va a joder la vida. Esos me gustan a mí. Los macarras, no los buenos.
Que tienen la ceja bien cortada, los aros, el chándal, pues yo qué sé, pues para mí esa es la gente de bien, no los que se van con los náuticos y el fachaleco, ¿sabes?
Pero que me estás tomando el pelo.
No, que no te estoy tomando el pelo, Carlos. A mí me gusta lo kinky, el parquineo. Quiero personas así.
¿Un kinky?
Sí.
Pues dale.
Hombre, vamos a ver. Es que yo no quiero un Cayetano ni un ingeniero. Yo quiero una antifa que me regale mecheros.
El parquineo está de moda, lo contábamos el otro día, que es una estética que vuelve.
Yo quiero a alguien que me regale mecheros, me parece fantástico como objetivo en la vida, muy bien.
Bueno, pues esto es lo que da de sí la tele, oiga, que nosotros no tenemos ninguna culpa.
El Club de las 5.
De las 5 y 38, de las 4 y 38 en Canarias. Quedan pocos días para agotar las sesiones de la cumbre sobre el clima de Glasgow y los anuncios de los primeros días, bueno, parece que se han estancado. Por el camino, hemos sabido que los lobbies están ejerciendo su capacidad de influencia para condicionar los acuerdos que comprometen el futuro del planeta. Los unos para avanzar en la sostenibilidad, los otros para poner freno a determinados cambios que también van a condicionar el consumo y el modo de vida occidental. Mientras tanto, la batalla también se libra en términos geoestratégicos. José María Peredo es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Además de la cuestión del clima, ¿qué otras cosas geoestratégicas están en juego en Glasgow?
Hombre, pues indudablemente liderazgo en el plano internacional de las grandes potencias. La vuelta de Estados Unidos de la mano de Biden hace que los norteamericanos recuperen el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, y esa ha sido una de las razones por las que China y Rusia no han estado presentes. Yo creo que es muy significativo, teniendo en cuenta además que China es el principal actor contaminante en este momento. Esa es una. La segunda, yo diría que también muy importante desde el punto de vista geopolítico, es que evidentemente el cambio climático está relacionado con las energías, y las energías son obviamente un tema de debate y también de transformación en este momento.
Entonces, toda esta cuestión, digamos, de la geopolítica, ¿cómo se va a dirimir una vez acabe esta cumbre del clima? Porque lo que es evidente es que va pasando el tiempo y las temperaturas medias van subiendo.
La cumbre del clima siempre hay que verlo en términos positivos, en el sentido de que hay una conciencia global y un espacio periódico para que esta cuestión fundamental en las relaciones internacionales sea tratada, sea estudiada y se lleguen a compromisos los distintos países y también otros actores no gubernamentales, las empresas a las que te has referido, que permitan mejorar las condiciones de una manera, además, más acelerada de lo que se ha producido hasta este momento, ¿no? Esa es la clave de esta cumbre, yo creo. Es el acelerador, la necesidad de establecer un acelerador. Pero claro, el 80% todavía de la energía, a nivel con datos muy generales, viene de combustibles fósiles. Entonces, reducir esa dependencia, naturalmente, pues tiene unas implicaciones de todo tipo. En primer lugar, en el coste también.
Por cierto, que el otro día estuvo Barack Obama en esta cumbre y lanzó un alegato, también esperable por otra parte, contra Donald Trump y su gestión en cuestiones medioambientales. Pero claro, es que Joe Biden, que le ha dado un giro de volante a la situación, parece que las encuestas no le son muy favorables. No sé si teme usted que lo que se pueda avanzar en este periodo luego venga precedido de, o sea, luego sea consecuencia de todo este cambio, o lo que nos encontremos al final del camino es de nuevo un triunfo de los republicanos y un retorno hacia atrás de lo que se haya podido avanzar en cuestiones vinculadas con el clima.
No sé si de los republicanos, pero desde luego de los trumpistas, ¿no? Y desde luego, esta es una paréntesis, vamos a considerarlo así, de momento, de Donald Trump en esa política clara de Estados Unidos de reducción de emisiones y de lucha contra el cambio climático, puede efectivamente verse nuevamente abierto en el caso de que se produjera pues un nuevo cambio en Estados Unidos en las elecciones. Esto es un riesgo político de las democracias y, naturalmente, en políticas, vamos a decir, valga la redundancia, tan importantes como la lucha contra el cambio climático, habría que crear unos espacios de consenso muy amplios y unos espacios de consenso muy firmes dentro de las democracias liberales y en concreto dentro de la norteamericana. Pero vuelvo nuevamente al planteamiento que ha hecho ahí de partida. Hay muchos intereses, por supuesto, de empresas también, de promotoras o que utilizan combustibles o que producen combustibles fósiles, que naturalmente hacen valer sus intereses tanto en la cumbre de Glasgow ahora como en los distintos centros de poder de los países democráticos, claro.
¿Cómo debería ser ese espacio de consenso que usted cree que se debería articular un poco panestatal?
Bueno, yo coincido con esto con la gran mayoría de los científicos y de los líderes, ya no solamente políticos, sino económicos, financieros y no gubernamentales. Es decir, el cambio climático está ahí. La necesidad de una transformación energética está ahí. Estamos utilizando masivamente energías del siglo XIX, del siglo XVIII algunas, en el siglo XXI, cuando tenemos la expectativa de la exploración del espacio, la expectativa de mantener el mundo sostenible, la expectativa de un proceso de digitalización, de un entorno más limpio, vamos a decir. Entonces, yo creo que ese espacio de consenso tiene que partir de esa situación real, de una situación asumida por la inmensa mayoría, dejando de lado las cuestiones de, obviamente, geopolítica, que están ahí, y dejando de lado también las cuestiones pues de crítica social al desarrollo y al progreso, que es que no va por ahí, no se trata o no debe de ir por ahí. No se trata de frenar el crecimiento, no se trata de utilizar el argumento para frenar el crecimiento que pudo existir en otros momentos, se trata de la realidad del deterioro permanente del clima.
Pero sabe usted que sí que está este debate encima de la mesa, el del decrecimiento.
Sí, sí, está absolutamente planteado, porque lo que también nos hemos planteado, las conclusiones que se llegan, o a los argumentos a los que se plantean en este momento, en la segunda década, la tercera década del siglo XXI, no estamos en los años 70 y en los años 80, es que el crecimiento que produce un deterioro ambiental y climático de tal magnitud no es asumible. Es decir, aquí no es una cuestión de... No es que está produciendo desequilibrios entre ricos y pobres, que también. No, es una cuestión fundamentalmente es que está produciendo un desequilibrio entre los habitantes en este momento y el futuro de las generaciones siguientes. Por tanto, si el decrecimiento tiene que producirse, pues obviamente se tendrá que producir en algún término.
Hemos leído en los últimos días la cantidad de emisarios, de lobbies, de personas que están tratando de moldear de alguna manera las conclusiones de esta cumbre del clima. Algunos en un sentido, como decíamos, más propio. O sea, al final no dejan de ser también lobbies quienes apuestan por un futuro más sostenible, evidentemente, y hacen la presión que pueden, también utilizando los recursos que usan los defensores de los productos derivados del petróleo, como también la presión en las calles o la presión mediática. Pero también hemos sabido que hay una inmensa cantidad de asesores de las empresas más contaminantes que están colonizando, si me lo permite, el espacio de debate que supone Glasgow. ¿Qué opinión le merece, digamos, este trabajo o esta cantidad de recursos ingentes que se destina justamente a de alguna manera, atenuar lo que serían los compromisos que más o menos parece que se tienen que adquirir?
Bueno, en cuanto a los términos concretos del contrapeso que realizan, eso sería más matizable, ¿no? Pero en líneas generales, que el encuentro se produzca y que en ese encuentro abierto en una sociedad internacional abierta y no solamente de actores estatales, con lobbies o agentes de advocacy de empresas y sectores, con organizaciones no gubernamentales y con empresas, yo creo que es altamente positivo. Es decir, estamos en una temática en la cual la negociación es necesaria y en la cual las visiones pueden converger en algunos puntos, pero no necesariamente en todos, por distintas razones. Una de ellas, por el planteamiento que acabamos de señalar. Hay algunas contradicciones que también recogen la prensa estos días, pues muy significativas. Mientras estamos defendiendo de una manera muy muy clara o una parte importante de la sociedad internacional la lucha contra el cambio climático y la aceleración de las emisiones de carbono, etcétera, pues estamos pidiendo que se produzca más petróleo y que se avalada la producción de petróleo a los países de la OPEP para que no suban los precios de la energía, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el proceso de transformación no significa un proceso de ruptura, ni en este tema ni en otros. Estamos en medio de la reforma de la sociedad internacional y uno de los pilares de esa reforma indudablemente pasa por el clima.
El papel de Europa parece que va un poco a la avanzadilla en cuestiones climáticas, pero claro, por mucho que nosotros aquí nos lo miremos con mucho interés y quizá nos creamos un poco el faro de Occidente desde hace muchos siglos, tenemos el papel que tenemos en cuanto a tamaño. Es verdad que tenemos una trayectoria histórica muy relevante, pero no dejamos de ser los pequeños de esta batalla.
Sí. Bueno, ahí hay que señalar que evidentemente pues el peso de Estados Unidos por su impronta como primera potencia sigue estando ahí, su capacidad económica y estratégica, y naturalmente pues el ascenso de China pues ha dejado a Europa en un lugar distinto del que estaba hace tan solo casi una década, o en cualquier caso, pues, ¿no? Bueno, Europa yo creo que tiene en este sentido una visión que no debería de perder en ningún caso. La primera visión que tiene Europa es la visión euroatlántica. Es decir, Europa es, gracias al entorno del orden liberal que ha construido, gracias y con Estados Unidos a la cabeza, pero naturalmente siendo parte de ese orden. Y, en segundo lugar, Europa tiene una necesidad de abrir ese horizonte pues a una realidad más globalizada y más compleja. Bien, a partir de ahí, la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea naturalmente se ha convertido en un instrumento complicado de adaptar a la nueva situación, teniendo en cuenta que hay potencias también dentro de la Unión Europea que tienen sus intereses también energéticos, también climáticos. Y en ese sentido, pues hay algunas divergencias en cuanto a unas y otras. Nuevamente lo mismo. Si no encontramos un consenso común en el marco de la Unión Europea, que ha estado a la cabeza de todo este tipo de valores vamos a decir, liberales y reformistas y de integración en las últimas décadas, pues poco futuro le queda a Europa. Europa debería de asumir el cambio climático como una de las perchas para poder seguir a la cabeza del orden internacional.
Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros explicándonos un poco mejor estos movimientos geoestratégicos que se están viviendo en la cumbre del clima de Glasgow. Y hasta la próxima. Gracias por
estar con nosotros. Buenos días. Un placer. Nada, hasta la próxima.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 50, de las 4 y 50 en Canarias. Hoy es 10 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparece, por cierto, a petición propia en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la cumbre de la Unión Europea celebrada recientemente en Bruselas. Recordemos que fue el encuentro en el que fracasó el intento de España de acordar medidas conjuntas que frenen la subida de los precios de la energía. Esta comparecencia coincide con el segundo aniversario de las elecciones y, por lo tanto, la oposición, especialmente el Partido Popular, aprovechará la ocasión para abordar los temas más candentes, como los compromisos asumidos con las autoridades europeas a cambio de los fondos europeos, o cómo se van a repartir esos fondos, el incumplimiento de las previsiones de crecimiento de la economía española, la inflación, el futuro de las pensiones, la viñeta en las autopistas y el espinoso asunto de la reforma laboral, uno de los flancos débiles de la coalición de gobierno. Y la mesa de Congreso desbloquea definitivamente hoy la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, al no prorrogar más los plazos de enmiendas al proyecto. Una vez el Partido Socialista y Unidas Podemos han alcanzado acuerdos para modificar los artículos más polémicos que a partir de ahora intentarán consensuar con el PNV, que es el partido impulsor de este proyecto. En el País Vasco, hoy se celebra el Día de la Memoria, que se conmemora cada 10 de noviembre desde hace 11 años. De nuevo, una imagen de desunión entre las fuerzas políticas y las administraciones. Habrá actos diferentes, uno en la Diputación de Guipúzcoa, organizado por el Gobierno Vasco y el Instituto Gogora, y otros dos en Vitoria. Uno a iniciativa del Parlamento Vasco en su propia sede y el que organiza el Partido Popular en el monolito de las víctimas. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, preside telemáticamente desde Oviedo la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que se dará el visto bueno definitivo al plan de salud digital para impulsar áreas como la telemedicina, la telefarmacia o el análisis de datos con el objetivo de mejorar la atención sanitaria. El sindicato Comisiones Obreras convoca protestas hoy ante las subdelegaciones del gobierno de todas las provincias para exigir al gobierno que negocie mejorar la situación del empleo público. El sindicato recrimina el incumplimiento de los compromisos adquiridos que tenían que abordar cuestiones como la recuperación del poder adquisitivo perdido en los años pasados. Y los trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz protagonizan su segundo día de protestas. Para hoy tienen prevista una manifestación en la capital gaditana en la segunda y última jornada de huelga convocada ante la falta de acuerdo en las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo. Y en Francia declara como testigo el expresidente francés François Hollande en el juicio por los atentados de la noche de la masacre de Bataclan el 13 de noviembre de 2015. Y en Estados Unidos, su presidente Joe Biden recibe en la Casa Blanca a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para hablar sobre cómo reforzar las relaciones entre Washington y sus aliados europeos y sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para suspender sus aranceles mutuos. En deportes, los próximos dos partidos de España son fundamentales para su clasificación para el Mundial. Mañana, a partir de las 8:30 de la tarde, Grecia-España en Radio Estadio. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Ese es el partido del que te voy a hablar durante toda la semana en este Club de las 5. El Grecia-España que va a centrar estos días porque la selección se juega la clasificación para el Mundial de Qatar. Ayer, uno de los jugadores de La Roja, José Luis Gallá, capitán del Valencia, se pasó por el Radio Estadio Noche de Onda Cero.
Esta selección ha demostrado superar todas las adversidades posibles y yo creo que la gente, la gente se enganchó con nosotros porque vimos un equipo que lo dejaba todo en el campo, que se esforzaba al máximo y que competía todos los partidos jugando muy bien, y yo creo que la gente cambió la imagen que tenía de nosotros y más aún lo confirmamos con la Nations League.
Ayer Gallá en Onda Cero hablaba de un problema que ha afectado también y mucho a La Roja en forma de ausencias, las lesiones de los futbolistas.
Al final la exigencia, no solo los partidos sino la exigencia cada vez es mayor. El fútbol en verdad está evolucionando a niveles físicos sobre todo, los equipos cada vez son más físicos, se corre más y bueno, eso Si corres más, te expones a lesionarte más, obviamente. Al final, más que por el calendario, es por los esfuerzos, porque no hay partido fácil, no te puedes permitir descansar prácticamente ningún partido, porque todos los partidos son muy difíciles, lo estamos viendo en todas las ligas, en todas las competiciones. Por lo tanto, eso hace que no te puedas permitir ahorrarte un esfuerzo.
El partido es mañana a las 9. Menos de 72 horas después estarán en Sevilla para medirse a Suecia. Quizás un rival más fuerte, pero un partido igual de importante que el de mañana. Parece que se llenará la cartuja, aunque lo que preocupa es el estado del césped que vayan a encontrarse. Y en el deporte, te lo contaba al principio de este Club de las 5, la mala noticia la protagoniza Marc Márquez, que no podrá correr el último Gran Premio de Motociclismo de la temporada en Valencia por culpa de una caída la semana pasada que le provocó un traumatismo leve que le ha derivado en un problema de visión que tendrá que solucionar con reposo las próximas semanas.
Y hoy sale a la venta el libro A orillas del pantano, de Tura Soler.
Sí, un libro imprescindible para los que les gusta leer sobre true crimes, ¿no? El 26 de septiembre de 2017 fue cuando encontraron en el pantano de Susqueda, cerca de Girona, los cadáveres de Marc y Paula. Eran unos veinteañeros que llevaban, pues, por entonces un mes desaparecidos. Sin pistas, con su coche y el kayak que aparecieron hundidos en el pantano, pues empezaron a salir pues las dudas de los sospechosos, qué podía ser, y la periodista Tura Soler pues nos cuenta en este libro, pues para que sepamos bien todo lo que aconteció en este caso.
Y en las plataformas de televisión, el fenómeno de la gentrificación visto desde los ojos de la comunidad latina que vive en Los Ángeles es el trasfondo argumental de Gentefield, que estrena hoy su segunda temporada en Netflix.
My grandfather is being deported.
Sí, Gentefield es la historia de tres primos que se unen para mantener el negocio de una popular taquería, la taquería de su abuelo. En esa primera temporada pues veíamos sus primeros conflictos, ¿no?, entre ellos, las diferencias de cómo llevar el negocio, las herencias, etcétera. En esta segunda, por ejemplo, vamos a tener cameos de excepción, bueno, excepción si te gusta Bad Bunny en este caso, ¿no?, que va a aparecer en la... Si no, pues igual no te interesa tanto, ¿no? Bueno, va a haber una ardua batalla por eso, ¿no? Temas muy actuales como poder permanecer en el país, que no es una cosa nada fácil. Y bueno, pues eso, luchan para prosperar en un mundo que es complicado, y más para una taquería en Estados Unidos.
Pues tener un libro y una serie para hoy, que es 10 de noviembre de 2021. Y que nos vamos a tomar un café.
Sí.
Pero yo, que nos lo hemos ganado.
Sí, llevas monedas hoy, ¿eh?
Hoy llevo monedas. He traído una bolsa. No, he traído una bolsa, una de sal y una de monedas, que es como nos pagan el salario aquí. Pero todavía con bolsas de sal.
Sí, salario. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno,
hoy nos vas a contar una noticia para... Bueno, para comentar mientras tomamos el café, sí. Sobre todo si usted es guardia civil, le interesará.
Bueno, y
porque hoy tiene que ver con las aplicaciones de ligue. Sí, aspira a ligarse a un guardia civil.
Es lo que te iba a decir. Si gustan o te gustan. Claro, exactamente. Sí. Interior prohíbe a los miembros de la Guardia Civil subir fotos a Tinder o Instagram con el uniforme. El gobierno ha aprobado un real decreto por el que se impide publicar fotos en estas redes sociales luciendo el uniforme de la Benemérita. Bueno, hay que entender que en la app normalmente la gente quiere lucir cuerpo, ¿no? Claro, lo que no puedes es lucir que eres del cuerpo, ¿no? En este caso, del uniforme, ¿no? No podrán usar los guardias civiles el uniforme a no ser explican que sea en los espacios corporativos de las cuentas de la propia Guardia Civil. Claro, porque si no, ahí, imagínate, nadie vestido de Guardia Civil en la cuenta de Twitter de la Guardia Civil. No, ahí sí. Pero digamos que, claro...
Eso no se usa para ligar, en principio.
Claro, no tienen una cuenta en Tinder, la Guardia Civil.
Que sepamos,
no.
Aunque con lo avezados que son los community managers, tanto de la policía como de la Guardia Civil.
Sí, bueno, en todo caso, siempre hay ese problema de ese community manager que tiene la cuenta personal y la cuenta de que lleva, y a veces uno se confunde, ay, que me he liado. Bueno, en este caso, pues es eso, sí pueden aparecer en las cuentas oficiales, pero no en las privadas, digamos... como para lucir, ¿no?
Porque ni en siempre Twitter, hay quien... ni en Instagram, ni en TikTok,
ningún... No, porque claro, bueno, hay las fantasías son para todo, ¿eh? Ya me entiendes, bueno, hay gente que le gusta por el tema este y, bueno, aprovechando pues la circunstancia, pues luces el cuerpo, el uniforme,
yo qué sé, la porra, bueno, todo lo que sería el uniforme, pues no puedes usarlo. Eso está prohibido.
Bueno, pues con esta historia hemos llegado casi a las 6, las 5 de Canarias. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, sigue la radio aquí en Onda Cero, y el Club de las 5 vuelve a abrir mañana de nuevo aquí en la radio, que por cierto mañana ya será día 11 del 11, día bonito. Que tengan ustedes un feliz día 10 y hasta mañana. Buenos días.